Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes y 13 de marzo. Tenemos tiempo de juego hoy entre las 8:15 y las 11. Tenemos el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Manchester United y el Sevilla. La linterna entre las 8:15 y las 11 seguirá encendida, por supuesto, en internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE en los teléfonos para los oyentes aplicados. Es noticia de este día que la acusada del asesinato del niño Gabriel, Ana Julia Quezada, ha confesado ante la Guardia Civil, la autora del crimen. Ha dicho que mató al pequeño de un golpe con la parte roma de un hacha durante una discusión. Los agentes de la Benemérita han vuelto a trasladar esta tarde a la asesina confesa del niño a la finca donde ocultó su cuerpo. El juez encargado del caso ha prohibido la incineración de Gabriel por si fuera necesario practicarle más pruebas. Eso es lo último. Por lo demás, este martes se cumplen 5 años del pontificado del Papa Francisco. Don Carlos Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid, ha destacado con Herrera en COPE la cercanía del Santo Padre.
Él te ayuda a crecer, a ser más. Él es capaz de llegar al fondo del corazón de con quien está hablando y no ves una distancia, al contrario, ves cercanía, porque en definitiva, para él comunicarse, rebasarse, como hizo Cristo, con el hombre, y se sitúa así ante todos.
El presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, el cardenal Blázquez ha destacado que el Papa Francisco tiene siempre fija la mirada en las personas que más sufren, pone el foco en estas situaciones, ha subrayado para que estemos atentos. Mañana está prevista que pase a disposición judicial la asesina confesa del niño Gabriel. Ana Julia Quezada ha confesado a la Guardia Civil que fue ella quien mató al niño de un golpe con un hacha y que luego lo asfixió. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
Ana Julia, durante las casi 2 horas de interrogatorio, se ha derrumbado y ha confesado ser la autora de la muerte del pequeño Gabriel. Primero, tras una discusión, le pegó un golpe en la cabeza, un mal golpe, según ha dicho, con la parte roma de un hacha, y después le asfixió. De todos modos, la Guardia Civil no acaba de creerse esta versión. Por eso, con cautela, tratan de reconstruir los hechos en la finca de Rodalquilar, donde ocultó al niño antes de trasladarlo a Vícar, en el maletero de su coche. Esta tarde han estado allí con ella presente durante unos 40 minutos. Los investigadores quieren determinar qué hay de invención o de cierto en esta confesión. Quedan todavía muchos interrogantes, como el móvil del crimen. ¿Fue por dinero o actuó por celos? Ana Julia pasará mañana a disposición judicial.
Miles de personas han asistido esta mañana a la misa funeral por el niño celebrada en la Catedral de Almería. Los padres han vuelto a agradecer las muestras de cariño, de apoyo recibidas en los últimos días. Patricia Ramírez, madre de Gabriel, volvía a pedir que la solidaridad no se transforme en odio.
Ayer me llegó por internet un cuento donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado, de familia y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros y que sabemos que va a seguir sacando.
El Pleno del Congreso ha debatido esta tarde la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña en la que piden que los delitos de injurias a la corona y ultraje a España desaparezcan del Código Penal. Congreso, Alberto Escalante.
Al calor de la sentencia de Estrasburgo, Gabriel Rufián ha aprovechado la tribuna para criticar que PP, Ciudadanos y PSOE impidan la admisión a trámite de la iniciativa de Esquerra.
Entiendo que incluso el PP y Ciudadanos consideran que este tribunal es algo merecedor de respeto. En todo caso, no es un tribunal separatista, doctrinado, bolivariano. Señores del PSOE, ¿qué harán? Ahora, ¿qué harán?
El PP ha calificado el texto de esperpento, sin rigor y demagógico. El PSOE Recuerda a Esquerra que la libertad no consiste en poder calumniar o ultrajar a quien te venga en gana. José Andrés Torres Mora.
No es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión.
Ciudadanos les ha dicho que no cuenten con ellos para desarmar a la democracia española frente a quienes quieren pisotearla.
Ha dado la casualidad que este debate tiene lugar el mismo día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a dos jóvenes que quemaron en Gerona en 2007 una foto de los reyes durante una manifestación contra la monarquía. Los tribunales, la justicia española, les impuso una multa de 2.700 euros a cada uno para eludir la prisión por un delito de injurias a la corona. Ahora, el fallo unánime del Tribunal Europeo condena a España a indemnizarles con la misma cantidad que pagaron de multa, además de otros 9.000. La sentencia de Estrasburgo entiende que imponer una pena de cárcel por un delito cometido en el ámbito del debate político es contrario a la libertad de expresión. ¿Cuáles son las diferencias con la justicia española? Responde Patricia Rossetti.
Se taparon la cara, colocaron una foto de gran tamaño de los reyes boca abajo, la rociaron con un líquido inflamable y la quemaron con una antorcha. Para Estrasburgo es libertad de expresión, una protesta. El interés del Estado no puede proteger al rey frente al derecho a informar y expresar opiniones. Según el Código Penal español, esa actitud se califica como injurias al rey, según los artículos 490 y 491, y así lo sentenció la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas consultadas por COPE señalan que quemar una foto del rey o de cualquier miembro de la familia real es una injuria, pero no es la primera vez que Estrasburgo discrepa. Nuestras fuentes señalan que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero tiene unos límites. Con esta decisión y con otras anteriores, da la sensación de que Estrasburgo cuestiona la democracia española, expresan, y eso no gusta. No queda otro remedio que acatar la decisión, pero a nuestras fuentes jurídicas les parece asombroso.
Analizaremos las claves de la actualidad de este martes, en el tiempo de la tertulia de la Linterna, esta noche con Fernando Jaume, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. Será a partir de las 10, antes a las 9, en la economía. Hablamos de pensiones. Antes del debate monográfico de mañana en el Congreso, analizamos lo que puede suceder y si hay alguna solución inmediata al agujero en las pensiones. En la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 hoy con Maite Ayuso, Rafael Pampillón y Joaquín Bizmanos.
Rajoy pedirá mañana responsabilidad a la oposición en ese debate. No se descarta que haga nuevas propuestas, pero siempre dentro del Pacto de Toledo. No se plantea golpes de efecto ni ocurrencias de última hora. Luego tenemos lo de Mercadona. Vendió el año pasado más que nunca, pero ha sacrificado el beneficio. Se reduce a la mitad para invertir y transformar al grupo del gigante de la distribución. Los planes que tiene Juan Ros son ambiciosos.
Vamos a invertir 8.500 millones en 6 años.
Mañana es Inditex el que presenta resultados. Todavía en la página de empresas noticia, Abertis ha pedido que su historia de éxito siga íntegra en un proyecto más grande después del proceso de OPAS. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en rojo.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Esquerra Republicana ha insistido de nuevo en la necesidad de contar con un candidato que haga posible una investidura independentista en Cataluña. Su secretaria general, Marta Rovira, no cuestiona la candidatura de Jordi Sánchez ahora, pero pide a Torrent un nuevo nombre para esta semana.
Confiamos que sea esta semana, es martes, tenemos la semana y es muy larga y hay muchos días como para tener a lo que nos hace falta para conformar este gobierno efectivo, que es una investidura efectiva. Estamos a la espera de que Junts per Catalunya haga esta propuesta para que nos conlleve, ¿no? Conlleve la investidura efectiva.
Contamos además la comparecencia de Francisco Granados en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. El exconsejero madrileño no ha realizado ninguna acusación sobre el partido, pero tampoco ha entonado el mea culpa. El empresario David Marjaliza ha eludido razones médicas para no comparecer hoy. Y la familia de Diana Kerr ha aportado nuevos hechos para que el juez reabra la causa contra la mujer del autor confeso del crimen. La audiencia provincial exculpó ayer a Rosario Rodríguez y dejó al Chicle como único investigado. Y además, las lluvias que han dejado las últimas borrascas en la península han elevado casi un 7% las reservas de agua. Ahora los embalses españoles se encuentran en niveles similares a los de junio de 2017.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump ha destituido a Rex Tillerson como secretario de Estado. Ha dicho que llevaban un tiempo los dos hablando de ello y que había cuestiones en las que no estaban de acuerdo. El nuevo secretario de Estado norteamericano será Mike Pompeo, hasta ahora director de la CIA, y al mando de la CIA quedará por primera vez una mujer, Gina Haspel, que dirigió una prisión en la que fueron torturados militantes de Al-Qaeda. En Londres ha aparecido muerto el exiliado ruso Nikolai Glushov, que tenía 68 años, muerte por causas desconocidas. No hay de momento indicios de que tenga relación con el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal. Y el primer ministro palestino, Rami Hamdallah, ha sido víctima de un intento de asesinato en Gaza, pero ha salido ileso. La Autoridad Nacional Palestina acusa a los islamistas de Hamas del ataque.
A las 8:15 tenemos tiempo de juego. La linterna seguirá encendida en internet, en cope.es y la aplicación móvil de Cope, los teléfonos. Avanzamos el tiempo de juego, Andrea Peláez.
El Sevilla busca esta noche desde las 9:45 el pase a cuartos de final de la Champions ante el Manchester United de José Mourinho. Recordemos, el partido de ida acabó con empate a 1. Última hora del conjunto sevillista desde el interior de Old Trafford. José Manuel Oliva.
Ya estamos aquí en Old Trafford, el escenario del partido donde va a llegar el Sevilla en apenas unos 10 minutos. Aún no está confirmado el 11 inicial del técnico Vincenzo Montella, que podría formar con Sergio Rico en la portería, Mercado como lateral derecho y sustituto de Jesús Navas, con Kjær, Lenglet y Escudero en la línea defensiva, centro del campo Banega, Ensonsi y el Mudo Vázquez, arriba Sarabia, Correa y Muriel. Se acaban de abrir ya las puertas de Old Trafford.
Mañana Barça-Chelsea, el Barcelona se ha entrenado esta tarde. Andrés Iniesta, que es duda para el cruce, ha saltado al césped con sus compañeros para intentar completar la sesión. Ayer ya hizo parte sobre el césped, 9 días después de lesionarse. La última palabra la tiene Valverde, pero todo parece indicar que el capitán estará listo para jugar. Por último, en baloncesto, Euroliga esta noche a las 9:45, Armani Milán, Real Madrid.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos nubes y claros y 12 grados en el centro de Madrid. Mañana volverán las precipitaciones localmente fuertes o persistentes, sobre todo por la tarde y en la sierra. Precaución porque hay alerta amarilla por viento. En la sierra las rachas podrían alcanzar los 95 kilómetros por hora, mientras que en el resto de la comunidad se esperan rachas máximas de 80 kilómetros. Las temperaturas no experimentarán cambios. Agentes de la Policía Municipal de Madrid han localizado, gracias a la colaboración ciudadana, a 5 menores consumiendo alcohol en la terraza de una conocida cervecería dentro de un centro comercial de Hortaleza. Los jóvenes, que se encontraban tomando unos botellines de cerveza con la marca de una conocida franquicia, informaron a los agentes que eran clientes habituales los fines de semana y que nunca les habían solicitado la identificación para comprobar la edad. Los agentes procedieron a levantar un acta de inspección con diversas incidencias, así como dejar constancia del consumo de bebidas alcohólicas por parte de estos 5 menores de edad. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Está contando coches a esta hora en la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, un accidente en la 42 genera 3 kilómetros de retenciones en Parla en dirección a Toledo. Más complicaciones de salida en la A2 en Alcalá, en la A3 en Rivas y en la A4 en San Cristóbal y Pinto. Dificultades de entrada en la A1 hasta el nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda y el plantío. Tráfico lento de entrada y salida en la A2 en Torrejón, en la M40 hay retenciones en diversos tramos. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad y dificultades de entrada en la C58 en Badía del Vallés por un accidente. En Valencia encontramos complicaciones en la V30 en Paiporta por un alcance en dirección al puerto. En Sevilla, retenciones en la A49 en Camas por un accidente en dirección a Ayamonte. En Málaga, complicaciones en la A7 en Benalmádena por un autobús averiado en dirección a Cádiz. Por último, en Ávila se encuentra cortada la carretera V901 en Navatalgordo por desprendimiento, así que extremen la precaución.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes serán las protagonistas de una noche que será tranquila prácticamente en todo el país, salvo en Galicia, Extremadura y Andalucía, donde podrá llover de manera dispersa. Las temperaturas seguirán siendo bajas en el norte, con mínimas de 2 grados, mientras que en el sur podrán alcanzarse los 15 grados de máxima.
Hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer.
Ah, sí, sí. Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional, productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Cuánto hace que no revisas lo que pagas por tu seguro de vida? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado?
Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, a esta hora resolvemos un caso, marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde Valencia.
El caso de la prisión permanente revisable, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, decía San Ignacio, en tiempos de tribulación no hacer mudanzas.
Ajá.
Y no parece que la situación emocional haga posible tener ahora una discusión serena sobre la prisión permanente revisable. Por eso yo creo que debería de posponerse el debate. Aunque, tal como están los tiempos, es probable que nunca haya esa serenidad y haya que retrasarlo sine die. Y es que ya lo dice un refrán PIN. Iniciar un debate solo por el escaparate es de botarate.
Adiós, PIN Arboledas.
Adiós,
profesor. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué hablan tus redes sociales?
Hablan de la condena que el Tribunal de Estrasburgo ha puesto a España por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que en el año 2007 quemaron en Girona una foto de los Reyes. Además, esta mañana, el exconsejero de Economía de Puigdemont, Santi Vila, ha negado que el independentismo tenga 2 millones de seguidores, como se dijo en octubre, momento en que, según él mismo, los catalanes lo apoyaban como muestra de rechazo al gobierno de Mariano Rajoy.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece la condena de Estrasburgo. Gonzalo se pregunta si ahora va a poder quemar fotos de quien quiera. Juan cree que quieren el mal para España y José dice que condenan a nuestro país, pero si tuvieran que hacerlo con Francia no se atreverían. Sobre la afirmación de Santi Vila, queremos saber qué piensan también nuestros oyentes. Antonio considera que la indignación en Cataluña se debe a la mala gestión del propio gobierno autonómico y María cree que es posible que lo que dice Santi Vila sea así.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los fósforos de Herrera?
Los fósforos han hablado esta mañana de sus experiencias en casas embrujadas.
Una abuela mía estuvo trabajando y en la casa famosa de las 365 ventanas. En la parte de abajo del sótano, supuestamente me parece que mi abuela me contó que había como sala de tortura.
Buscado en la cama, resulta que había una persona apoyada en el marco de la puerta. Me dice, ¿esta mujer es la que se te ha aparecido en mi casa? Digo, sí. Dice, vaya hombre, a todo el mundo se le aparece menos a su hijo, que soy yo.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales en La Linterna. Los estudiantes de entre 14 y 18 años beben menos que en 2016.
Son datos del Ministerio de Sanidad y, aunque han reducido el consumo de alcohol, fuman más tabaco y cannabis, informa Laura Otón.
Esta encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanza secundaria reflejan que más del 75% de los chavales entre 14 y 18 años ha bebido alcohol en los últimos 12 meses, el 31,7% en forma de atracón y 2 de cada 10 se han emborrachado en el último mes. Los padres son permisivos con este consumo, ya que el 48,3% permiten beber a sus hijos y más del 30% les permite fumar. Luis Bononato es el presidente de Proyecto Hombre.
No pensemos que esto va a cambiar, porque los mensajes que se dan son de banalidad. Normalización del consumo, de normalización, que no tiene riesgo el consumo de cannabis, incluso se dan mensajes erróneos en el sentido de que pueden llegar a curar los síntomas o a mejorar los síntomas de enfermedades relacionadas con el cáncer, ¿no? Entonces,
comienzan con los hipnosedantes a los 13 años, a los 14 con alcohol, heroína y tabaco.
Tenemos que recuperar lo que supone que los menores sean conscientes de las consecuencias que tiene el consumo de alcohol y los padres asumir la responsabilidad que tenemos como educadores.
En el mundo, 5 de cada 6 personas con adicción no tiene acceso a los programas de tratamiento. Hoy Proyecto Hombre ha presentado en Viena su modelo terapéutico ante la ONU como ejemplo de eficacia.
Y hablamos también de la cantidad de alimentos frescos que desperdician los supermercados españoles, en torno a 128 millones de kilos al año.
De esa cantidad, la mitad va a parar directamente a la basura. Tiene los detalles Carmen Lavalle.
En volumen, lo que más se desperdicia son frutas y verduras, pero en proporciones, el pescado, el producto fresco, menos aprovechado. En total, e incluyendo la carne, se desaprovecha el equivalente al 3% de lo que se vende, según un estudio centrado en la distribución. A pesar de los avances de los últimos tres años, todavía el 49% de los productos frescos no aptos para la venta y sí para el consumo con limitaciones acaban en la basura. Datos de un informe de una empresa líder en etiquetados inteligentes que dirige David Pérez.
No se ha controlado bien una fecha de caducidad y finalmente pues no es apto para el consumo. Entonces, bueno, ahí es donde, entre otras cuestiones, existe tecnología que nos permite el identificar los productos de forma bastante prematura que vayan a caducar y tomar decisiones para darle salida.
La principal salida en el 27% de los casos es el reciclaje o la reutilización de estos desperdicios para alimentación animal, compost, biogás o cosméticos, por ejemplo. Otro 24% son donaciones para colectivos vulnerables y alternativamente se ofrecen con descuento en las tiendas.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Línea Directa con Belén.
Ya sabes que Línea Directa es el mejor seguro de coche, Juan Pablo, pero si tienes una pyme o eres autónomo, Línea Directa también es la mejor opción para los vehículos comerciales. Como lo oyes, si tienes una pyme o eres autónomo y quieres un gran servicio y el mejor precio, elige el que te da mayor confianza y seguridad. Confía en el experto. En dos palabras, Línea Directa. Además, tendrás el 15% de descuento en tu seguro. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora mismo contamos noticias de la cultura de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura de La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La película chilena Una Mujer Fantástica es la favorita de los premios Platino, con 9 nominaciones.
Las candidaturas de estos premios de los productores de Ejeda al cine iberoamericano se acaban de dar a conocer en Los Ángeles y se entregarán en México en una gala a finales de abril. A mejor película de ficción optan la chilena Una Mujer Fantástica, flamante ganadora del Oscar, la coproducción Zama, la argentina La Cordillera, la cubana Últimos Días en La Habana y la española La Librería, triunfadora en los Goya. Los candidatos a mejor dirección son Isabel Coixet, Sebastián Lelio, Lucrecia Martel, Alex de la Iglesia y Fernando Pérez. A mejor actor protagonista optan Javier Gutiérrez, Javier Bardem, Daniel Jiménez Cacho, Alfredo Castro y Jorge Martínez. Y a mejor actriz protagonista, Emma Suárez, Maribel Verdú, Antonia Zegers, Daniela Vega y Sofía Gala. Tú cambiaste
de semblante. Buenos datos para la música en vivo en España. La facturación de los conciertos aumentó un 20% en el año 2017.
La bajada del IVA de los conciertos al 10%, las giras y la pujanza de los festivales de música han tirado y mucho del carro. Cuarto año seguido de subidas, con ese 20% más de facturación. En declaraciones a COPE, el presidente de la Asociación de Promotores Musicales, Albert Salmerón, califica estos datos de muy positivos. El mayor nubarrón, la reventa de entradas en Internet.
Es uno de los grandes problemas que tenemos y que tenemos que afrontar decididamente. De hecho, lo estamos haciendo. Estamos sentados con el gobierno en una consulta pública que han abierto, dándoles toda nuestra información y experiencia para poder regular esa lacra que afecta a todos al final.
El Teatro de la Comedia será la Casa del Caballero de Olmedo desde pasado mañana hasta el 31 de marzo.
Noviembre es la compañía de teatro invitada esta vez, que va a poner en escena la versión que ha hecho Eduardo Vasco de la obra de Lope de Vega, Sefi García.
La compañía Noviembre hace parada en el emblemático teatro con este montaje estrenado hace ya 4 meses. Una comedia de capa y espada que se tuerce, explica Eduardo Vasco. Es un caballero sencillo con una escenografía inspirada en los corrales de comedias, donde se representaba cuando nació la obra. Mínimos elementos y actores en primer plano. Minimalista y de su tiempo es este Don Alonso, explica Eduardo Vasco.
No nos creemos mejores que Lope de Vega. No nos da por transformar a Lope porque nosotros somos mucho más guays. Creemos que Lope sabía bastante más que nosotros, así que nos hemos dedicado a escucharle y a trabajar con su verbo y a pensar que un señor que escribió 400 comedias algo tenía que saber. No está en la Estación Espacial Internacional. Eso os lo adelanto ya.
El Caballero de Olmedo, según Elena Pimenta, abre paso al camino de las tragedias que ahora emprende la Compañía Nacional de Teatro Clásico que dirige. What would you think if
350 fotos inéditas de los Beatles a subasta en Liverpool.
Más de 400 imágenes de los Beatles, entre ellas 350 nunca vistas, saldrán a subasta el 24 de marzo en su ciudad natal, en Liverpool. Las fotos fueron tomadas en el año 64, justo en plena eclosión, en pleno fogonazo de la Beatlemanía.
¿Quién actuará en Madrid el próximo otoño?
Salvador Sobral. Será el 24 de septiembre en el Teatro Nuevo Apolo. Será el primer concierto del último ganador de Eurovisión. El portugués Salvador Sobral presentará los temas de su nuevo disco Excuse Me.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas diré que están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchas...